Palabra, un espacio de reflexión para que todas las personas de buena voluntad encuentren en nuestra tierra paz, armonía, tolerancia y esplendor. Espíritu Universal, cada día desde el cielo, transmite Millennium.
Tiempo de publicidad en Millennium.
Hay dos restaurantes en el mundo donde comer carnes grilladas alcanza la perfección. Happening Puerto Madero, Alicia Moro de Justo 310, 4319-8712. Happening Costanera Norte, 4782-8207.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
¿Qué es para vos bienestar? Para vos es que vivas consciente de tu alimentación, tu movimiento y tus buenas relaciones. Es conectar con el equilibrio en cada momento de tu vida, para vos y para tus afectos. Eso es bienestar integral, físico y emocional. OSDE, junto a vos, a lo largo de tu vida.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.com.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1. Tarifa OSDE, comuníquese al 0810-555-633. Nuestra web o contacto arroba OSDE.com.ar.
Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera con más de 80 años en la República Argentina. 4362-4700.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Fin de espacio publicitario.
La familia de Millennium te desea muy felices fiestas. Buena gente.
Buena gente.
Buena radio.
Este espacio es auspiciado por
ICBC. El futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperas? Conocé más en galicia.ar.
Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
En un entorno económico que exige precisión, Baires Asset Management se posiciona como el estándar de la gestión patrimonial. Ofrecemos soluciones estructuradas para la planificación sucesoria, optimización de portafolios y asesoría corporativa. Si busca un socio que entienda que la confianza es el mayor de los activos, contáctese con nosotros. Baires Asset Management. Inversión. Austria, resultados medibles.
Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña, para que cumplas todo lo que te propones, para que crezcas, para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos, así que vamos por más. Pensá en grande, pensá en Macro.
En AT Inversiones potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones, comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Cuando pensás en inversiones, en tu cabeza suena algo así. Cuando invertís con Balance, en cambio, suena algo así. Balance, asesoramiento financiero personalizado y una plataforma simple para tus inversiones. Suena bien, ¿no? Necesitas Balance. Número 1 en inversiones.
Balance Capital Valores S.A.U. ALIC número 210 y ALIC número 62 ante la CNB. IGJ número 13981 del libro 40. Sociedad por acciones CUT 30710630670.
Houston, ¿me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo?
Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz.
Moderado, rendimiento a mediano plazo.
Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata.
Ah, web.
Tal cual, ah, web.
Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web. Un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad.
Promociones ofrecidas por web. Billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos una vez más aquí iniciando Aftermarket al comienzo de la semana con toda la información y opinión de los mercados financieros. Ya estamos acá con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes a todos. Y terminando el año, ¿y qué año, eh?
¿Qué año? Anteúltimo programa del año,
¿no? Exacto, pero qué año, digamos, volátil, ¿no? Tiempo pintó muy... o sea, las primeras semanas del año pintó bárbaro, después fue una caída estrepitosa y después termina toda orquesta.
Yo lo decía hoy, hace un ratito en Aftermarket, mira, el Riesgo País arrancó en 550 puntos, sí, prácticamente, sí. Estamos en esos niveles. Uh-huh. La inflación... 2,5% mensual en diciembre del 2024, estamos casi 2,3, 2,4 mensual. Obviamente, venimos del 118, terminamos en 30% interanual, ¿no? Pero bueno, en términos mensuales, digamos, termina igual que como empezó. El Merval está 7% abajo en el año, en dólares, o sea, que prácticamente ni se movió, está 7 abajo.
Sí, sí.
Las tasas de interés en pesos también, digamos, arrancaron bastante estables. Y quedan en esos niveles, pero obviamente en el medio se fue hasta 6% de tasa del ECAP mensual, y bueno, ahora está debajo del 2,3, 2,2% mensual. Entonces es como que vos decís, no pasó nada. Si vos estuviese dormido el 31 de diciembre de 2024 y te levantás el 31 de diciembre de 2025 y no ves nada, decís, che, que no pasó nada, este país no pasó nada.
Exacto, el que perdió la calma, perdió.
Pero... hemos tenido de todo, ¿eh? Ahora, yo creo que ahora vamos a charlar con el invitado que ya está en línea, pero hemos tenido de todo y muy buenos hitos, porque no nos olvidemos que salimos del CEPO, arreglamos con el FMI, se dio un muy buen resultado electoral para el gobierno, el proceso de ajuste y de consolidación en las cuentas públicas continuó, se pusieron las bandas junto con la salida del CEPO, que después las bandas se recalibraron, toda la deuda que se venció se pagó.
Se emitió nueva. O sea, no se aumentó el endeudamiento, pero para pagar deuda, ¿no?
La N29, exacto. El Bonar 2029. Desde el lado legislativo, el gobierno tuvo muy buen resultado electoral, ¿no? Entonces eso le da un puntapié mejor para lo que va a ser en el que viene. La economía siguió creciendo, los números, obviamente muy heterogéneo, ¿no? El crecimiento sectorial, pero la economía no entró en recesión este año. La pobreza siguió cayendo en mínimos, la prima hermana de la pobreza es la inflación, la inflación para abajo, la pobreza naturalmente para abajo también. Digo, hay motivos para decir que fue un año complicadísimo, pero que el resultado es positivo, ¿no?
Exacto. Sí, y cuando vos ves, como vos dijiste, ¿no? El tema de las acciones, en promedio está 7% abajo, pero tenés, yo hoy estaba viendo en lo que va del año, algunas realmente sorprendentes, ¿no? Recordemos que el dólar en lo que va del año subió 27%. O sea,
esta vez, debajo de la inflación.
Debajo de la inflación, pero no fue una inversión horrible como fue en el 2024, claro. ¿No? Y en dólares tenés, por ejemplo, algunos algunas destacadas como Transener, 26% en dólares de ganancia, ¿no?
Ojo que gran parte de eso se hizo después del resultado de las elecciones, ¿no?
Sí, sí.
Y es más, no solo después del resultado de las elecciones, sino después su balance, que vino después del resultado de las elecciones.
Exacto, sí, sí, sí. Después, pero por otro lado tenés, qué sé yo, bueno, en el otro extremo de la tabla está Globant, 68% abajo en lo que va el año.
Qué caída esa.
Esa... tremendo.
No toca piso, además.
Por lo menos dejó de caer, sí, pero, bueno, pero no, no parece es... no parece que va a cambiar.
Desde que la dio lo que iba a Colapinto.
Sí, 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 fue fue mufa.
Colapa.
Y después tenés, por ejemplo, sí, Texar, 48% abajo. Hay que ver, ¿no? Para el año que viene, una Texar 48% abajo en dólares. Y lo raro, hoy estaba viendo que TX, que es, digamos, la controlante, la que tiene base en Luxemburgo, está 33% arriba en dólares. Es raro, ¿no? TX es la que tiene el control de Ternium México.
Cotiza afuera.
Claro, exacto. TX. Que la gente a veces piensa que es la misma. No es la misma. Porque incluye...
Se llama igual, pero no.
Incluye México, incluye también Usiminas. Sí. La participación que tiene Usiminas. Pero bueno, 33% arriba.
Es. Bonos en dólares terminaron en positivo. Mirá, los AL de 29 y 30, 13 y 14 arriba. Los uh-huh. GD de 29 y 30, 18 y 19% arriba en el año. O sea, están terminando. Les queda 2 semanas, 10 días de operaciones.
Eso, perdón, es ganancia de capital... junto con la renta. Ah, perfecto, total return, sí.
35% el L35, 18% el L35, 21% el GD35, uh-huh. El 38, 16 arriba, el GD38, 21 arriba y el 41, 16% de ganancia, ¿no?
Como acciones, se comportaron como si fueran renta variable.
Bueno, eso es lo que quiero hablar después con uh-huh. vos. Yo tengo mi teoría, lo hablábamos el otro día en privado.
Exacto.
Para mí los bonos van a ser una inversión más aburrida a partir de ahora.
Todo indica que sí.
En definitiva es una buena noticia. Uh-huh. Pero bueno, será cuestión de charlarlo. Bueno, podemos charlar con el invitado. Señores, que ya está en línea, vamos a ir hablando acá con Pablo también. Sumamos a la mesa a Federico Filippini. Él es economista jefe de ADCAP Grupo Financiero. Espectacular los análisis de Fede, lo pueden seguir en Twitter, F Filippini. Así que bueno, lo invitamos acá a Aftermarket. Fede querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Puri? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas?
Hola, Fede. ¿Cómo andas?
Bueno, bien, decíamos, ¿no? No pasó nada este año, che. Los precios dicen que no pasó nada. ¿Cómo arrancan? ¿Cómo terminan? No pasó nada.
En el medio hubo baile, ¿no?
Viste que yo un poco te hacía el chiste a vos, Pablo. Sí. Cuando yo me voy de vacaciones, que un poco me fui a laburar, pero me fui de vacaciones también, yo me fui después del resultado de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, el riesgo país estaba en 1000. Y sí, volví y estaba en 1000.
Y estaba en 1000.
Se sí, fue sí, a 1500 sí, en la mitad, sí, pero... Sí, sí.
El terrible 8 de septiembre.
Si eso
que me dejaste acá.
Si eso lo extrapolamos al año, bueno, es lo uh-huh. mismo, ¿no? Fede, ¿qué opinas?
Mi chiste, o con lo que bromeo, digo que fue una larga década de 2025.
Una década, sí, sí, sí. Pasó de todo.
Pasó de todo.
Si uno se pone a pensar en el número de elecciones que tuvimos, la relevancia de las elecciones que tuvimos, el fondo, la deuda, que ustedes enumeraban varios hitos, ya nos olvidamos, pero el crawling peg, uh-huh. Digamos, hubo tantos cambios que fue un año frenético, que no dio respiro e incluso... la semana anterior el Banco Central nos siguió dando trabajo a nosotros los analistas con todos los cambios regulatorios, que bienvenidos sean, pero bueno, ha sido un año con muchísimos cambios y yo creo que lo más importante es que ha sido un año que se dio al menos algunos pasos. Después podemos discutir qué tan cerca, qué tan lejos y demás, pero en la dirección correcta. El balance general me parece que es muy positivo en términos de los fundamentals, lo cual asienta un escenario bastante optimista. Yo creo que ya nos podemos aventurar, no para decir el primer trimestre del 2026 o el 2026 en general, sino estirar un poco más el horizonte, decir, che, mirá, si continuamos con muchas de las novedades, innovaciones que ha hecho este gobierno, se avisoran años prósperos.
¿Qué es lo que te... ¿Por dónde ves el driver positivo? Yo lo veo desde el lado de que pasamos el evento electoral con un muy buen apoyo, que encima tuviste el apoyo de Estados Unidos, arrancás con una macro mucho más ordenada y con un Congreso mucho más a favor. Yo creo que todo ese combo te permite pensar en un escenario positivo. ¿Qué me falta, Feo? No sé si me sobran algo, ¿no?
No, sobrarte nada. Para mí, yo le doy, al igual que vos, Juli, muchísimo peso a la política. El riesgo político en Argentina ha sido un driver fundamental de prima de riesgo. Y ahora lo que vemos, o por lo menos el análisis que yo hago, es que en términos de las preferencias de la gente a la hora de votar, el superávit fiscal pasó a ser un must, una obligación casi para cualquier color político que se vaya a presentar en el 2027. Y eso es un cambio rotundo, un cambio de época, de toda la herencia que nos dejó en particular la segunda fase del kirchnerismo. Pero es un cambio rotundo en términos de las preferencias de la gente. Después el segundo...
Cuando sale el dato fiscal es un non-event.
Sí, es como algo ya que está dado por hecho, ¿no?
No es que hay una sorpresa y se cae el dólar, ¿viste? No, o sea...
Y de haber pocos países en el mundo con estos números fiscales.
Sí.
Está bien que Argentina ha sido el mayor defaulteador cereal de la historia, pero, bueno...
Pero, ¿viste? Ni se mueve, o sea, listo, supera ahí, otra cosa.
Sí.
¿No?
Bueno, y no solo que lo vemos mes a mes. Cuando yo te pregunto, che, y en los próximos 4 años, ¿cómo van a estar las cuentas fiscales de Argentina? Y vos decís, y posiblemente se mantengan más o menos, por lo menos en este signo. O sea, un signo superavitario. Y eso es un cambio, como te digo, muy, muy positivo, pero no... O sea, el punto más positivo es que surge de abajo para arriba. Ya hoy en día es una demanda de los votantes. Una de las interpretaciones que yo le doy al resultado de las elecciones generales de octubre es que fue, por sobre todas las cosas, un voto de autopreservación. Que si la gente votaba distinto y le daba más apoyo al peronismo, a la oposición actual... las posibilidades de que el valor de los activos argentinos, entre los cuales está obviamente el valor de las propiedades, de los autos y demás, de que tiene la gente, podían caer, no sé, 50%. Esa probabilidad era muy importante. Y la gente dijo, no.
Un
2019, similar, iba a ser lo mismo. Era volver a agosto del 2019.
De hecho, el mood después del PBA era ese.
Era ese, sí. Que estuvo, creo que, muy bien marketineado por el kirchnerismo, ¿no? Una sensación de que, bueno, vuelve el abismo. Y bueno, si vuelve el abismo, claramente todo el esfuerzo, pero la gente parece como que dijo, bueno, pará, el esfuerzo que hicimos estos 2 años tiene que continuar, sabemos que vamos a buen puerto, no lo vamos a tirar por la borda, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y el segundo factor que a mí me pone muy optimista es el hecho de pensar de que muchos de los cambios que quiso implementar el gobierno, a pesar de que en alguna de las recalibraciones y más puede haber errores, y que definitivamente este gobierno los hizo, y nosotros los analistas, en general, digo, hablando ya como los colegas analistas, se encargan de criticar y puntualizar cada uno, yo creo que en general los errores fueron chicos, no fueron errores graves, y se logró sortearlos con ayuda o no ayuda, pero hoy estamos mucho mejor de lo que empezamos. Y te diría de vuelta que las cicatrices que nos dejaron esos errores, hoy me da la impresión de que ha generado lecciones hacia adelante, y, o por lo menos eso es lo que estoy contando.
¿Qué errores? ¿Cuáles fueron?
Mira, de vuelta, no me gustaría...
Sin entrar en política, digo, del lado económico.
Claro, no, pero sí, claro, sin entrar a juzgar, como que nada. O son recalibraciones, decisiones de política económica, que algunas salen mejor, otras salen peor, y siempre un policy maker asume riesgos, ¿no? Cuando está tomando esas decisiones. Pero nos podemos retrotraer a principio de este año, como hacía referencia antes, con la baja del crol, setearlo en 1%. Mi lectura era que era un poco agresivo en ese momento, y que además ese ancla, que era el ancla cambiario que teníamos en ese momento, perdía fortaleza, perdía credibilidad al tomar esa medida. Y de hecho, después de tomar esa medida, hasta que se anunció las bandas cambiarias, el Banco Central vendió aproximadamente 5.000 millones de dólares. Algunos podrán decir desprendiendo ese crawl, también en la expectativa de que muchos importadores aceleraron sus demandas de bienes y servicios, con de vuelta esa expectativa de que eventualmente se iba a flexibilizar, se iba a subir el tipo de cambio. Entonces, mirá, en retrospectiva yo creo que por ahí fue un poco acelerado, que de hecho nos casamos con ese 1% del crawl, y que después se impuso ese 1% sobre el techo y el piso de la banda, y que mi impresión es que de vuelta no lograba convencer demasiado al mercado, o generar más que nada un ancla robusto de las expectativas hacia adelante. Digo, en base a ese crawl o a ese 1%, nadie decía, che, la inflación ahora va a ser 1. ¿Por qué? Porque mirabas otras variables, mirabas, bueno, ¿dónde está el tipo de cambio relativo al techo de la banda? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está pasando con el tipo de cambio real y demás? Pero bueno, hoy
el
creo
cambio,
que...
Y volantearon, digamos. Porque claro, ahora tenemos pues, este pues cambio...
Creo que este gobierno tomó nota de muchos de esos, llamémoslo tropiezos más que errores, y hoy nos dicen, che, mirá, hacia adelante el techo de la banda se va a mover en base a algo que se indexa a la dinámica de inflación. Para mí ese evento es muy favorable, pero además no solo de que esos tropiezos generaron lecciones y hoy me vuelvo más optimista porque yo tengo un equipo económico mucho más robusto porque ha tomado nota de esos eventos, sino también que no fueron tan radicales y que no fueron tan disruptivos en términos de desanclar las expectativas económicas. Digo, no tuvimos un 28D.
Menos mal.
Y eso se aplaude, o sea, hay que reconocer. Son esas pequeñas cosas, viste, que uno por ahí las toma como dado, cuando hace pero haciendo el balance de todo el año, digo, che, la verdad que hay que aplaudir y felicitar a este equipo económico porque hizo las cosas muy bien y mucho mejor de lo que mucha gente esperaba.
Sí, claramente sí han visto que si se equivocan, pegan la vuelta, ¿no?
Volantean.
Volantean.
Y muestra después, pragmatismo.
Exacto. Y después la otra, creo, parafraseando lo que le pasó a Macri en el 2017, que también había hecho una muy buena elección, el gran error de Macri es que no aceleró las reformas. En cambio, bueno, esperemos que Milei las vaya a acelerar, ¿no? Porque... o sea, de acá a dos años, ¿qué puede pasar en las elecciones del 2027? Pero, nadie sabe, ¿no?
Pero Macri no pudo hacerlo porque tenía la otra macro desordenada. Entonces, para el momento que tenía, exacto, que le explotó todo, tuvo que salir a acomodar la macro.
Y era una coalición, ¿no? O sea,
y además, que creo que lo estamos diciendo o lo están mencionando implícitamente, es que ya sea por decisión política o no, pero hoy la oposición es mucho más débil que cuando estaba Macri.
Sí.
La calle está muchísimo más en orden.
Sí.
Vos decís, bueno, ¿y quién te puede hacer una marcha, una protesta? Se ocurre nada, un riesgo o un evento político conflictivo. Y los Beliboni, que estaban durante Macri, hoy ya no están. Entonces, la verdad es, como digo, ya sea por decisión política o por otras circunstancias que podemos discutir y demás, pero hoy la oposición es mucho más débil, y en particular después del resultado de las elecciones. Hemos seguido toda la secuencia que con Macri, y eso también me parece, me vuelve a mí un poco más optimista.
Mirando hacia adelante, Fede, con el tema de las bandas y cómo puede cambiar la dinámica inflacionaria con este tema, ¿no? Porque una de las dudas que se dispara es, bueno, o sea, el gobierno sacrifica un poco de desinflación para acumular dólares. Eso por un lado. Después, por otro lado, la duda que me genera es el objetivo de compra de dólares, que obviamente el mercado lo tomó muy bien, habida cuenta la caída de Río País. Pero también digo, bueno, ¿qué tan alcanzable es esos 10.000 a 17.000 millones de dólares? Porque tenés que imprimir muchos pesos que tienen que ser absorbidos, y para eso necesitas una economía que crezca mucho más de lo que está creciendo, de lo que está ahora. Y no sé si hay margen tampoco, tan rápido. O sea, el gobierno dio respuesta a dos reclamos que tenía el mercado con relación a las bandas y la acumulación de dólares. Mi pregunta es, bueno, si son alcanzables y qué impacto inflacionario puede haber. ¿Vos cómo lo ves?
Mira, eso son preguntas sumamente interesantes, pero déjame concentrar primero en lo de las bandas, que es algo muy, muy técnico. Y yo cada vez que me preguntan de esto digo, che, ¿y alguien sabe cuánto está la banda superior hoy? Y típicamente nadie sabe. Hoy está más o menos en 1520.
Sí, al 1 todavía, ¿o no?
Claro, entonces, sí. Pero ¿cuál es mi punto? Es que estamos moviendo una variable que hoy no tenemos mucha noción de dónde está la referencia clave. Y eso me parece que es justamente el punto que yo quiero hacer. ¿Para qué sirven las bandas hoy? Típicamente podríamos decir, bueno, queremos contener la volatilidad del tipo de cambio. En particular, cuando teníamos los eventos que podían ser tan disruptivos, que eran las elecciones. Pero hoy en día ya la idea de las bandas debería cambiar, y debería ser el objetivo de las bandas comenzar a guiar las expectativas de inflación hacia adelante, y decir, che, mirá, a partir de ahora el dólar se va a mover más o menos a esta velocidad, o sería coherente que se mueva más o menos a esta velocidad, y entonces vos formás tus expectativas de inflación en base a eso. Que, como digo, antes no cumplía ese rol las bandas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el cambio de las bandas? Se vuelven más creíbles en sí mismos. ¿Por qué? Porque si las bandas eran creíbles, eventualmente el techo de las bandas nos iba a generar que el tipo de cambio real
se
tenga que obligatoriamente apreciar.
Eso es porque el dólar camina, o sea, tenés una inflación más alta que el dólar,
claro,
que el techo de la banda.
Exactamente, el techo de la banda. Sí. Entonces, en algún momento alcanzás el techo de la banda y te restringe. Dices, bueno, a partir de ahora el dólar se mueva al 1 y la inflación por ahí se mueva a 1.5,
claro,
lo que sea. Y ahí te comenzás a apreciar.
Sí.
Pero ahí mi impresión es que el gobierno dice, che, pero pará, este tipo de cambio real por ahí está ok. Digo, puede ser que no, puede ser que sea más apreciado, un poco más depreciado, pero lo más probable es que este tipo de cambio real esté bastante cerca de alguna noción de equilibrio, que de vuelta, eso es una discusión hiper técnica. Entonces ahora tengo un régimen que dice, si este tipo de cambio está ok, lo puedo mantener sostenidamente hasta siempre. Y eso le da credibilidad, y sobre todo la palabra me parece es sostenibilidad al régimen. De che, este régimen es sostenible. No es que en el 2026, cuando con las bandas, uno hubiera dicho el tipo de cambio tiene que terminar 10% más apreciado que lo que está hoy, obligatoriamente. ¿Y qué sé yo?
O sea, ves un anclaje en las expectativas nominales a partir de la banda porque se hace más creíble.
Exactamente. Entonces, para mí hay dos efectos que se contraponen. Uno es que simplemente por el anuncio se generan mayores expectativas de inflación de corto plazo. Pero para mí es transitorio. ¿Sí? Eso va a ser transitorio. Y en los datos va a ser muy marginal. Mi expectativa es que si hay una sorpresa en inflación, venga durante los meses de verano, donde en particular la actividad doméstica y los sectores de entretenimiento, turismo, ocio y demás, me parece que van a estar bastante poco demandados, sí. Por ahí viene la sorpresa por ese lado, y me parece que entonces vas a contener la inflación, pero por otras razones, y el efecto de las expectativas me parece que de vuelta que va a ser bastante transitorio.
Ahora vos fíjate, Pablo, también, ahora, ¿no?
en el largo plazo, sí. Esto de que sea más sostenible, más creíble, es algo muy positivo, y yo de hecho digo, bueno, pará, en diciembre del 2025, ¿por qué voy a pensar que la inflación va a ser más alta? De hecho, por ahí es más baja, qué sé yo.
De 2026.
2026, perdón.
¿Venderías bonos SER para comprar bonos a tasa fija? ¿Harías ese arbitraje?
Sí, pero hay un tema que es que vos estás jugando contra las expectativas del mercado. Entonces, vos individualmente, o sea, en la medida que las expectativas de la aceleración de la inflación se mantengan, y primero anda a SER. Yo como lo describo esto, digo, mirá, imagínate que mañana esperamos que haya más inflación o más tipo de cambio. Lo primero que corre es el dólar link. ¿Sí? Y el rally del dólar link dura un par de días. Después el dólar link se pincha y vamos todos a hacer hasta que salga un buen dato de inflación, y después vamos todos a tasa fija. Pero es difícil hoy hacer el trade que ustedes estaban diciendo, porque por ahí de acá con un mes vista termino perdiendo plata.
Ahora vos fíjate cómo la dinámica inflacionaria va a costar para abajo, ¿no? Arrancamos con 210 primer año. O sea, apenas recibió 110, 30, la expectativa está en 18.
Sí, 18-20.
Todo interanual, sí, ¿no? Sí, 18-20. Sí. De 30 a 18, o sea. Digo, le va a costar mucho más esta fase de desinflación que la primera.
Sí, llegar a un dígito.
Llegar a un dígito le va a costar bastante.
El presupuesto tiene 18, ¿no?
Sí, pero.
Perdón.
Ojo, que en mayo, junio, la inflación fue 1,5.
Sí.
Ojo, o sea, y después la inflación básicamente se aceleró por el desanclaje de las expectativas. Sí. El programa económico tenía tres anclas. Tenía el ancla fiscal, el ancla nominal, que para mí siempre el ancla nominal fue la tasa de interés de la LEFI, y el ancla cambiario. Vos con el acuerdo con el fondo levantaste el ancla cambiario. ¿Sí? Entonces tenías un ancla menos, y con el desarme de la LEFI levantaste el otro ancla nominal. Entonces ahí con los eventos de las elecciones se te desanclaron un poco las expectativas. Creo que la inflación de la segunda parte del año o del tercer trimestre fue mucho más, pongamos 3 millones de comillas, factores especulativos o de expectativas que fundamentas.
No sé cómo te juega la mayoría de las tarifas que están a valor dólar, si el dólar, supongamos que siempre estamos en la parte superior de la banda, ¿no? ¿Cómo te juega, o sea, jugaría en contra, ¿no?, de la baja de la inflación? No sé qué porcentaje de la inflación será el tema tarifas, pienso naftas, tarifa eléctrica, para los subsidios.
Los regulados en su totalidad son más o menos 25%.
Okay.
La nafta es más o menos 4%.
Okay.
Y la verdad es que se ha hecho un ajuste muy importante. Parte del ajuste se hizo en los últimos meses después de las elecciones. O sea, acordémonos que en noviembre las naftas subieron más que el doble que la inflación. Y así también con otro montón de bienes regulados. Así que el gobierno ahí fue astuto. Decir, che, mirá, 2025 hicimos un montón. Podemos aflojar un poco acá, y yo creo que la intención va a ser de generar una desinflación contundente en la primera mitad del año. Porque para mí llegar a diciembre de 2026 con la inflación corriendo 1.5-2 y va a ser difícil de defender políticamente eso.
Fede, con la última pregunta, si no, no te demoro mucho más, pero digo, con relación a la dinámica de reservas, ¿lo ves alcanzable? ¿Necesita que el gobierno necesita que reactive más la economía para que compre dólares? Más mi hilo conductor es, si necesitas emitir pesos, necesitas que, para comprar dólares, para esa emisión de pesos, necesitas que haya un aumento en la demanda de pesos, para que haya un aumento de la demanda de pesos, necesitas que crezca la economía. Y ahí, ¿cuánto puede contribuir la baja de la tasa de interés en pesos, ¿no? Uh-huh. Que se ha dado, la Tamar en 28 creo que está, 37.
Estaba en 31. Exactamente, vos lo planteaste bien. Para que aumente la demanda de dinero, vos necesitas que ocurran una o dos cosas: que haya más crecimiento y que baje la tasa de interés. ¿Por qué? Porque parte de la demanda de dinero es efectivamente demanda de crédito. Es demanda de los bancos de fondos prestables para dar crédito a empresas, a personas y demás. Entonces, vos, yo creo que tuviste una baja bastante contundente, y a mí me parece que sería prudente incluso levantar un poco las tasas en términos reales en la medida que se pueda, para no generar un evento similar al de mediados del 24, cuando se relajó la política monetaria y el dólar se volvió a picar. Pero creo que el parte del problema del crecimiento de la demanda de dinero viene por dos lados. Número uno, la demanda de dinero en nivel general después de la pandemia tuvo un debilitamiento, ya sea porque la política nos convenció de que el peso era basura, un estiércol, o porque también avanzaron muchísimo las billeteras electrónicas. Entonces vos, es una generalización que vos ves que la demanda de circulante en distintos países se contrae o se debilita después de la pandemia.
Sí.
Y me parece que se dé vuelta a eso va a ser bastante difícil. Y puede decir, bueno, la otra parte del crédito, perdón, de la demanda de dinero, puede ser demanda de crédito. Y ahí la dificultad que tenés es que las tasas de morosidad están altas y siguen creciendo. Entonces vas a tener cierta reticencia por parte de los bancos salir a prestar y aumentar su cartera de préstamo. Bueno, entonces yo con eso soy bastante prudente, digo, bueno, está bueno el objetivo, pero me parece que la compra de reserva la vamos a ver en el segundo trimestre del año con la cosecha gruesa, y ahí el de vuelta en esos aprendizajes del 2025 el Banco Central se va a llevar todos los dólares disponibles.
Ojalá.
Nos quedaremos con este riesgo país entonces.
Por ahora, hasta marzo.
Hasta que no se vea acumulación de reservas, no parece que vaya a bajar mucho.
Bueno, Fede, che, muchas gracias. Gracias por todas las participaciones de este año, por tu análisis, por acompañarnos en este año. La verdad que estuvo entretenido y bueno, siempre bien acompañado con tus análisis súper profesionales y muy buenos. Yo siempre digo, tenés un Twitter muy bueno, así que síganlo, una fuente de información permanente, Fede. Así que bueno, gracias,
muchísimas
Fede.
Muchísimas gracias. Gracias, Juli. Bueno, que tengan muchas felicidades. Ha sido un placer participar de estas conversaciones, así que espero que la podamos continuar en el 2026.
Seguro que sí. Muchas gracias, Fede. Che, bueno, lo pueden seguir en @ffilippini, @ffilippini, ¿sí? Economista jefe de AdCap Grupo Financiero. A AdCap lo pueden seguir en @adcapark, ¿sí? Fede, un gran abrazo.
Chao, Fede, gracias.
Gracias.
Señores, hacemos la pausa de 2 minutos y ya volvemos con el último Big Ben con Pablo.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium.
Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito, si la vende, a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto.
Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com.
Entra al Instagram de la radio, FM Millennium 106.7. Seguinos y compartí nuestros contenidos.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es tu super mayorista, que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
En Millennium cerrá tu tarde con buena información y buena compañía. Santiago Pondesica y Gisela Larsen te traen actualidad, análisis y el toque único de FM Millennium. Vuelo de regreso. De lunes a viernes, de 17 a 19. Vuelo de regreso. FM Millennium. Buena gente. Buena información. Buena radio.
¿Querés hacer un viaje?
¿Querés renovar tu casa?
¿Querés cambiar el auto?
Andá a Cabildo 2114.
Porque si tenés oro,
alhajas antiguas
o relojes importantes,
en Cabildo 2114,
además de la mejor cotización,
siempre respetan el valor de tus afectos.
Cabildo 2114,
casi juramento.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires. La ciudad más linda del mundo.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, también en Instagram, Julián-Josovich, y a Pablo en arroba Pablo Tabelli, en LinkedIn, señores. Ahí lo tienen a Pablo, toda la vida detrás de las pantallas, y ahora en Aftermarket, 32 años a cargo de la Sociedad de Bolsa de Santander Río Valores, una de las más grandes de Argentina.
Sí, sí, y no, en lo que vos decís de pantallas, en la década del 80 no había mucha pantalla, solamente el monitor que había en la bolsa, en el piso. Después pantallas no existían.
Tenemos que hacer un programa dedicado un día a las anécdotas del piso, Pablo.
Sí, estaría bueno.
Invitar alguno.
Hay un grupo que es muy muy entretenido, que se llama Los Bolseros, que le mando un saludo si alguno está escuchando. Son 150 exmandatarios. Que alguna vez pasaban por el piso.
Y armemos
así que
armemos un programa.
Y el otro día
yo a veces miro Wall Street, la película.
Sí.
Me hubiese encantado.
Es. Y la otra vez estuve con la primer mandataria mujer argentina, que todavía creo que tiene 80 y largos, sigue trabajando.
Norma.
No recuerdo el nombre, trabaja en Alaria. Y a principios de los 80 fue la primera mujer mandataria, que bueno, era todo
había que tener agallas.
Sí.
Todo mundo de hombre.
Incluso yo me acuerdo en las mesas era prácticamente imposible ver una mujer. Estaba como asistente, pero nunca como comercial. Y la verdad que terminaron siendo muy buenas comerciales. Todas las mujeres le dan un toque distinto al área de ventas, ¿no?
Sí, sí. No, y las analistas, mujeres que hay,
sí,
operadoras, sí, sí. Saben tomar muy bien los riesgos, las mujeres, administrar los riesgos.
No había. Bueno, y acá te traje un par de, acá a los oyentes y a vos, un par de arbitrajes que
¿dónde hay oportunidades?
Interesantes. Por ejemplo, el spread entre el AL y el GD 29 y 30 está en máximos históricos. El del 29 bajó un poquito, ahora está en 4, pero el del 30 está en 5.5, ¿no? El spread, 500 puntos básicos. En precio. O sea, vos vendés tu GD30 para comprar a L30 y comprás en valor nominal 5,5% más. La verdad, como siempre dijimos en este programa, el día que Argentina no paga, no paga ni acá ni afuera.
Mejor
entonces,
tener a...
si te gustan los bonos, bueno, incrementás tu... Es un porcentaje nada desdeñable, ¿no? 5,5%.
Y sí.
Ese va al
precio. Pensá que la cartera que uno quiere tener rinda 7-8 anual, digamos, te está ganando un 5% por el cambio.
Exacto. Después acordarás con tu ALIC las comisiones que te cobra, pero normalmente por arbitraje tiene que cobrar una... sola, no dos. La otra es los Bopreal Serie 1.
Tengo ese, ¿eh?
¿Ese lo tenés?
Exacto.
Si vos lo compras en cable, suponiendo que alguien tiene tiene cable y digamos le gusta, exacto. O puede tener cuenta acá. En una LIC puedes tener cable también.
Operar cable, sí.
Bueno, está 94.70 contra el MEP, el MEP que vale 97.70. O sea, ganás dos puntos de TIR. Si vos lo comprás en MEP, obviamente tenés que tener los dólares cable, porque si pasás de MEP a cable, vas a perder el 2,8. Entonces, pero si vos tenés dólar cable, compralo con dólar cable, compralo en BIMA, siempre decimos lo mismo, porque el
mid-offer
spread en el exterior te matan. O sea, si querés comprar un bono argentino, siempre terminás perdiendo, porque sí, los spreads son muy, muy grandes. Y después el tercero, y también, ya que estamos con los bopreales, la tasa de interés en caución en dólares a 31 días está al 2,5. Si vos me decís que conseguí 7,5 de TIR del bopreal, y no está mal, tenés que hacer el rollover, la renovación de esa caución al 2,5.
Esperando que dentro de un mes siga estando ese valor.
Exacto. Bueno, si en algún momento la tasa de caución se dispara, obviamente cancelás, vendés el bono y digamos, vos podés comprar el bopreal y se afora al 90%, o sea, tendrías que poner 10% adicional. El 90% lo compras a crédito. Pero bueno, esos son tres
Ahora toda la curva debajo del 10, ¿eh?
Toda la curva debajo del 10. Sí.
¿Cuándo viste eso? Bueno, ¿en el Macri?
En la época de Macri y en los 90. Hoy justamente estábamos viendo qué tan lejos estamos del investment grade. Estamos a 7 escalones,
claro,
del investment grade, ¿no?
7 escalones.
7 escalones.
Nos subieron la calificación a triple C, desde triple C más.
Exacto. Pero bueno, ahora tendrías que la próxima es B-, como El Salvador. Y El Salvador está 200 puntos básicos abajo de Argentina rindiendo.
Espera, vos investment grade, pero viste que no es triple A. Tenés BB.
Triple B menos.
Triple desde ahí.
Exacto.
O sea, de acá hasta triple B menos son 7
escalones. Es un montón. Y recordemos que siempre las agencias crediticias vienen atrás, ¿no? O sea, van atrás de los acontecimientos.
Pero no... No, dado el rally de los activos, dada la mejora en los fundamentales, dada la victoria política, el acercamiento a nivel internacional y demás, no hubo demasiados cambios en las calificaciones.
Ninguno
detrás.
Exacto, no hubo ninguna.
Sí hubo cambios de perspectivas, pero no de calificación.
Tienen mejor calificación siempre, digamos, los instrumentos locales, porque viste que la calificación local es distinta, ¿no? Vos tenés hoy en día varias emisores de ON que tienen calificación
AA.
Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ahí son tres.
Bueno, y ha sido protagonista este año en las obligaciones negociables.
Sí, las obligaciones.
Se frenó un poco, bueno, fin de año.
La semana pasada salieron dos, la de Galicia, 71 millones de dólares en MEP a 12 meses.
Esa me la perdí, ¿eh?
El indicativo era 5,75 y terminó saliendo 5,5. La verdad,
muy
tasas
bajo
del primer mundo.
5,5.
5,5. Y después salió Edensa, que es la distribuidora, es la Edenor, de Mendoza. Era, digamos, el reinicio de una que ya estaba vigente a 23 meses. Solamente 5 millones de dólares, pero al 8%. O sea, digamos, son muy buenas tasas. O sea, vos fijate que...
Pero estás teniendo que ir ya a un crédito más periférico.
Exacto. Pero, digamos, uno piensa en la liquidez. O sea, es prácticamente un plazo fijo. Imagínate que 5 millones de dólares a 23 meses. 5 millones de dólares.
¿Te quedás con EDEMSA 23 meses?
No. Bueno, es que es un tema particular, ¿no? Y otra cosa también que me llamó la atención, que acá lo hemos hablado siempre, y digamos, es el famoso premio de la renta variable, o los que estamos más en la jerga, es el Equity Risk Premium, ¿no?
Sí.
Que en Estados Unidos está en menos uno. ¿Qué quiere decir esto? Es... ¿cómo se calcula? El retorno esperado de las acciones menos la tasa libre de riesgo. Normalmente cuando dan esos porcentajes negativos, quiere decir que el mercado tiene muy baja percepción del riesgo. Y, digamos, por lo menos lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, eso no es una señal buena, es una luz amarilla, ¿no? Cuando el Equity Risk Premium cae tan bajo, se vuelve negativo, o cuando, que también lo hemos visto, el VIX, que es el índice de
volatilidad. Mucha complacencia.
Exactamente. Como siempre decimos, no pierdas de vista que la renta variable es riesgo, es una inversión de riesgo. Cuando vos te olvidas del riesgo, siempre fueron las sobrevaluaciones, los momentos que después vinieron las caídas, ¿no?
El mercado castiga consensos.
Exacto, exacto.
Y está ahí la famosa frase de Warren Buffett que dice: me pongo optimista cuando están todos negativos y me pongo negativo cuando están todos pesimistas.
Me encanta esa frase, me encanta.
O bueno, sea, lo vimos. Si están todos muy contentos, yo estoy cauteloso. Si están todos muy cautelosos, yo me pongo optimista.
Exacto.
¿Y hoy qué está pasando? Hoy tenemos,
no sé si la palabra es euforia, pero una...
Sobreconfianza.
Que parece que no va a venir, y todo el mundo te dice: no, porque si hay algún ajuste en el mercado va a ser un ajuste pequeño, y después va a seguir subiendo. Bueno, los árboles no crecen hasta el cielo, ¿no?
Las valuaciones altas también.
Las valuaciones altas, otro tema que a mí siempre me preocupa, digo, bueno, esas fabulosas inversiones que van a ser, digamos, gran parte de las siete magníficas, ¿con qué la van a financiar? ¿Será con flujo de caja que ellas mismas generen o irán a pedir crédito bancario? Porque cuando vemos esos programas de inversión, CAPEX, de 500 billones, 600 billones, bueno, si van a bancos...
Tienen igual, ¿eh?
Tienen una buena porción de generación de caja.
Pero no lo van a poner.
Claro, irán, calculo, a banco, ¿no? Bueno,
es otro
desafío, ¿no? Porque convengamos que alguna va a fallar. No van a ser todas
no
exitosas.
No está exitosa, ¿no? Bueno, lo bueno de eso es que la Fed bajó la tasa y se espera mayores bajas de tasas también. La inflación fue más baja respecto a lo esperado. Uh-huh. El mercado laboral está débil. Todo te juega a favor para que la Fed baje la tasa. Y ahora, en estos días, Trump, porque había prometido que iba a ser antes de Navidad, no está cumpliendo, pero dijo que iba a anunciar el candidato a suceder a Trump, a Powell. Y se espera que sea uno más laxo en su política monetaria.
Claro, ahí tenemos dos lecturas, ¿no? Claramente la Reserva Federal no tiene que perder la independencia, porque, digamos, si él pone a una persona de su entera confianza, pero que hace lo que le dice el Poder Ejecutivo, bueno, eso va a ser más debilidad para el dólar. Si bien las decisiones
son consensuadas, el Comité de Política Monetaria.
Exacto, puede ser que el presidente de la Fed vote en un sentido y los otros voten en un sentido contrario. Pero si pierde la presidencia va a ser más debilidad para el dólar, que lo vimos este año. O sea,
10% abajo.
Contra el euro, 13% abajo. Y cuando uno va contra el oro o contra la plata, bueno, lo que ha bajado el dólar es impresionante.
Lo que subieron los metales.
¿Hay burbuja ahí? ¿Quién sabe, no?
¿Hay burbuja para vos?
Yo creo que subida del dólar...
Pero no en los metales. Sí. En el mercado en general. Hay cosas burbujeantes.
Sí, no por ahí las burbujas que uno vio en el pasado, ¿no?
Porque es fundamental.
Porque la diferencia era, por ejemplo, recuerdo en la burbuja del 99-2001 de las .com, eran empresas que no generaban caja. Hoy en día, la caja que generan estas grandes es gigantesca, ¿no? Esa la, y que vos podés sacar un múltiplo, y bueno, por más que el múltiplo sea alto, pero bueno, podés sacar un múltiplo. Antes era infinito porque no generaban resultado, ¿no?
Claro.
Esa es la diferencia.
¿Y en los metales?
Y en los metales, yo creo que todos...
Uno ve la plata, la verticalidad de la plata.
Sí, la verticalidad. Bueno, vos viste que los metales, usualmente, así como caen estrepitosamente, suben estrepitosamente, ¿no? Tienen esos movimientos. Yo creo que hoy en día la plata está con un ángulo en su gráfico de 90 grados.
¿Y las mineras?
Y las mineras también, es más, la plata le sacó casi el doble de rentabilidad al oro, y después hemos visto subas enormes del uranio, del palladium. Hay un ETF del palladium, bueno.
Se fue todo al demonio.
Sí, o sea, la que se fue al demonio es el dólar,
dólar,
¿no?
El dólar.
Ese es el problema.
¿Qué pasará con Argentina si el dólar empieza a rebotar? ¿Y si las tasas empiezan a rebotar?
Sí.
Yo estoy más optimista en ese sentido porque veo una economía más ordenada para recibir un cachetazo internacional.
No, los números fiscales de Argentina son, de Latinoamérica, son lejos los mejores. Incluso cuando vos ves los próximos años, qué crecimiento del PBI se espera, 4% por año. O sea, sí. Ningún país llega a tanto, ¿no?
Bueno, señores, se nos hizo el programa, Pablo.
Se nos fue la hora rapidísimo, cada vez más rápido.
Cada vez más rápido. Pero bueno, nos queda uno más antes del fin de año. En el verano seguimos, yo estoy acá.
Sí, sí.
Así que vamos a seguir ya desde el 5 de enero. Uh-huh. Así que no frenamos acá, el dinero no descansa, y nosotros tampoco. Bien, señores, bueno, nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich. También en Instagram, Julián-Josovich. A vos, Pablo, en LinkedIn. El LinkedIn, ya te vamos a traer a Twitter. Ya te vamos a traer.
Sí.
Pero bueno, Pablo, muchas gracias.
No, de nada, y bueno, felices fiestas para todos.
Felices fiestas, si tomen, no manejen.
Exactamente.
Así que, bueno, anoten.
No coman en demasía.
Yo mucho no festejo. Me voy a juntar a comer con mi familia, pero no, al margen.
Bueno,
pero siempre está bien.
Pero es festejar. Un festejo familiar.
En el nuevo, sí, en el nuevo. Sí. Así que bueno, eso. Manejen con cuidado, pásenla bien. Estén en familia, disfrútenlo, y bueno. Nos vemos la semana que viene, ¿sí?
El próximo lunes.
Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado que existe en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Chau, hasta el lunes.
Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café.